El lunes pasado fue la movilización acá en Mendoza y en todo el país con la consigna central de 911 emergencia socioambiental contra, digamos, la firma del acuerdo del gobierno del Frente de Todos y China para instalar, bueno, decenas de megagranjas porcinas, como decías vos, en nuestro país. Bueno, participaron miles de jóvenes en muchas provincias y acá en Mendoza la movilización partió del kilómetro cero hacia la legislatura, donde se hizo un acto. Bueno, y ahí estuvimos presentes del Frente de Izquierda, también junto a diferentes organizaciones socioambientales. Bueno, a pesar, digamos, del lobby que vienen haciendo los funcionarios, como por ejemplo Felipe Solá, que fue el mismo que trajo la soja transgénica a nuestro país en los años 90, y bueno, distintos secretarios, ministros, quedó claro, digamos, con la movilización que en Argentina no hay licencia social para un emprendimiento de estas características para abastecer a China con cientos de miles de toneladas de carne de cerdo. Pero bueno, a pesar de esto, luego de la movilización, el embajador argentino en China, Luis María Kreckler, anunció que el acuerdo se va a discutir entre privados y por provincia. Esto ya lo habíamos en realidad empezado a ver en el Chaco, con Capitanich, que firmó un convenio con una empresa de capitales chinos y argentinos para instalar tres complejos porcinos en la provincia del Chaco. Pero bueno, el gobierno, digamos, nacional sigue detrás de este asunto, ahora con el rol facilitador, digamos, entre los gobiernos provinciales y los empresarios del rubro porcino. Y bueno, la decisión, digamos, de ponerle pausa al marco legal nacional para este megaplan de megafactorías, digamos, nosotros la entendemos también como un intento, por un lado, de destrabar las negociaciones y por el otro de atomizar las protestas que se vienen dando en el país hace ya varios meses.
Mica, este tipo de iniciativas está probado largamente, digo, los impactos ambientales que tiene, está estudiado. Bueno, sin irnos muy lejos, la situación actual del coronavirus en todo el mundo tiene que ver con este tipo de producciones, digamos, se han hecho muchos estudios, digo, más allá de que sea un murciélago o sea un chancho, tiene que ver con cómo se produce, cómo se cría los animales, y ha habido otras experiencias como la gripe aviar, la gripe porcina y demás en torno a esto. Digo, los argumentos en contra son contundentes. ¿Por qué piensan ustedes que se sostiene este tipo de propuesta? Y además también, como vos decís, se intenta minimizar las voces en contra, digamos.
Claro. Y mira, yo creo que es bastante loco, ¿no? Porque mientras estamos en una emergencia climática y ecológica, que es un tema de discusión a nivel mundial, el gobierno sigue apelando al modelo extractivista y de hecho lo quiere profundizar, como estamos viendo, para favorecer a los especuladores, por un lado, de la deuda y también a los grandes empresarios del agronegocio. Todo esto también lo hacen con una cobertura verde, digamos, habían lanzado un plan desde un plan ambiental, digamos, pero que no impidió, digamos, que, por ejemplo, negocien justamente el megaplan porcino en tiempos de pandemia, que impulsen más todavía la megaminería en San Juan y quieran avanzar en otras provincias, como sabemos en Mendoza, que siempre estamos alerta, y bueno, y dan también más beneficios, por ejemplo, con la baja de retenciones al agronegocio y a las petroleras. Entonces, como vos decías, estamos en una crisis sanitaria y ambiental, digamos, relacionada directamente con este tipo de producción industrial y del agronegocio, y es el modelo extractivista, digamos, la raíz de la aparición de nuevos virus. Bueno, como vos decías, ¿no? O sea, estamos justamente en medio de una pandemia que es de origen zoonótico, más allá de cuál, digamos, sea el animal.
Claro, tiene que ver con el modelo, con la forma en el que se los cría y con la forma en los que se produce, digamos.
Exacto, sí. Entonces, bueno, ahí está la apuesta del gobierno, digamos, es profundizar el modelo extractivista para sacar dólares de la exportación, pagarle la deuda al FMI y también a los grandes especuladores, incluso a costa de generar nuevas pandemias, ¿no?
Mica, con respecto al fracking, ¿hay novedades en ese sentido? Digo, sabemos que se está empezando a poner en el tapete de nuevo, incluso se están cuestionando algunas ordenanzas municipales como la que tenemos en La Valle. ¿Qué podemos charlar de ese punto?
Mira, sobre eso en realidad está el pedido de inconstitucionalidad, digamos, que hizo la Corte, pero no hay, digamos, por ahora, entiendo yo, no hay fecha, digamos, de audiencia, y bueno, lo que yo sé, digamos, es que la asamblea, digamos, del agua pura de Guanacache estaba empezando también a moverse sobre este tema. Y bueno, hay que estar alertas también para defender la ordenanza, y no solo eso, sino justamente organizarnos y movilizarnos en contra de la avanzada del fracking, que es también una de las maneras que tiene el modelo extractivista de saquearnos y de avanzar contra nuestros recursos naturales, contra el agua, etcétera.
Todo parte del mismo modelo, ¿no? Desmontes, megafactorías, megaminería, fracking, y podemos seguir, la lista es larga, sí. Pero es todo parte de lo mismo. Uno lo piensa en función de o a veces se intenta fragmentar el discurso para decir, bueno, está bien, los chanchos no, pero la megaminería sí, bueno, la megaminería no, pero el fracking sí, y termina siendo, sabemos, parte de los mismos intereses y del mismo modelo.
Mica, claro, sí, aparte...
Sí, sí, decime.
Perdón, te agrego algo. No, que a todo esto que vos mencionás se suma también que venimos de 14 provincias que han estado incendiadas, o sea, con incendios intencionales de bosques nativos enteros prendió fuego sin que se respete la ley de bosques. Entonces, con estas políticas, para nosotros hay dos sectores claros que se benefician, que, como te decía, es por un lado el agronegocio, por el otro lado la especulación inmobiliaria, y después, del otro lado, están también los y las perjudicadas, digamos, o sea, los sectores populares que, por ejemplo, no tienen vivienda y acceso a la tierra, que, bueno, salió a la luz con, por ejemplo, el caso de Guernica. Entonces, la brutal represión que se vivió en Guernica también fue la muestra de que el gobierno del Frente de Todos prefiere entregarle las tierra a una empresa como el Bellaco, que estaba floja de papeles, pero no solo eso, sino que compró esos terrenos en la época de la dictadura y encima su presidente fue funcionario de Videla, y no, digamos, a entregarle esas tierras, digamos, a los sectores que no tienen un techo.
Mica, ¿cómo se proyectan las manifestaciones, las protestas? Y preguntarte también desde los diferentes lugares que ocupa las bancas, en las diferentes instancias legislativas que suele ocupar el FIT, si se está pensando en presentar algún tipo de proyecto, de propuesta en ese sentido.
Mira, nosotros, o sea, estamos participando de la multisectorial ambiental, que ahí se debaten las distintas acciones que también se hacen en coordinación, digamos, con las otras coordinadoras justamente a nivel nacional. Por el momento no hay nada para estos días. Y después, por la pregunta de las bancas y lo que estamos pensando, bueno, en primer lugar, creo que la ordenanza, digamos, que sacamos para proteger a la Laguna de Soria, el humedal de la Laguna de Soria, fue un punto de apoyo para seguir, digamos, trabajando en este tema, incluso para pelear por una ley de humedales a nivel nacional. Nosotros a nivel nacional hemos presentado nuestro proyecto de ley de humedales, y bueno, también en los diferentes consejos deliberantes, declaraciones también para pronunciarnos en contra del acuerdo con China. Bueno, ya que entendemos que son espacios que, al menos como una voz, digamos, de la juventud, que es la que principalmente está saliendo a las calles, es importante que nos expresemos desde ahí.